asesinato, de toda la situación que está generándose alrededor de las idas y vueltas, de las acusaciones, de incluso de algunas informaciones o noticias que están circulando, uh-huh. que algunas que hasta aventuran teorías sobre lo que ocurrió, veremos si tienen algún tipo de asidero. Vamos a charlar ahora con Andrea Reyles, ella es abogada de la Lofken Kentreu. ¿Nos escuchás, Andrea? ¿Cómo estás? Emiliana y Esteban... Se nos cortó. Escuché que nos decía algo Ariel y dudé por un momento si se había cortado. Andrea Reyles, abogada de la Lofken Kentreu.
Sí.
Vamos a tratar de restablecer el contacto con ella para que nos cuente cuál es la situación, qué es lo que está ocurriendo. Retirar de la policía de las adyacencias del lugar. Andrea, ¿nos escuchás ahora? Emiliana, Esteban, acá en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Esteban y Emiliana. ¿Cómo están?
Buen
ahora
día.
Sí, no sé, hay problemas con la comunicación.
Uh-huh. Bueno, Andrea, queríamos charlar con vos para que nos cuentes un poco cuál es la situación hoy allí en la comunidad.
Bien. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente.
Sí.
Bien. Bueno, miren, la verdad es que lo que estamos haciendo es un poco el relato de cómo han ido sucediendo las cosas. En el lugar hay llevamos más de 55 días donde existían dos retenes policiales. Uno que estaba a la altura del destacamento sobre la ruta provincial, ¿no?, que va hacia el Maipén. Uno estaba a la altura del destacamento y estaba conformado por policías comunes, digamos. Y unos 300 metros hacia el Maitén había otro retén policial del grupo especial COER. Más o menos entre los dos retenes han habido un número estable de unos 30 efectivos policiales. Hace unos 4 días atrás, más o menos, una de las compañeras que estaba ahí en el acampe solidario, que estaba al lado de los retenes, denuncia por acoso sexual a el grupo COER. Esta circunstancia se da cuando ella va al baño y es seguida por dos efectivos del grupo especial COER y la miran y cuando ella los advierte le empiezan a hacer señas sexualizadas, amenazantes con respecto a una amenaza de abuso, cuestiones así. Ella entra en temor, muchísimo temor, y como varias veces le hemos dicho, le hemos anoticiado a la fiscal Sendón de estos hechos de violencia, siempre nos dice hagan la denuncia. Hicimos la denuncia como corresponde en la comisaría de la familia, en Bolsón. Uh-huh. 2 días después de esta denuncia, matan a Elías. Elías es la pareja, el conviviente, de la chica que denunció. Digo, esto hago todo el relato para que vean la gravedad de lo que se vive en este momento en Cuesta del Ternero y en la Lofken Kentreu.
Claro.
¿Qué pasó? Entró un vehículo que cruzó estos dos retenes policiales, no sabemos de qué forma, porque en realidad yo, que soy la defensora de todos los imputados de la LOF, no me dejaron ingresar siquiera a la escuela, ya no hablo del territorio, a mí no me dejaron ingresar ni a la escuela, y así le pasaba a mucha gente que no podía ni siquiera ingresar a visitar a un familiar. La policía dejó de ingresar un vehículo con dos personas que tenemos las características físicas, y estas personas ingresan ilegalmente al territorio de los Encantreos y matan, asesinan a quemarropa a Elías, con un tiro en la cabeza, y a Gonzalo le pegan en el estómago. Gonzalo en este momento está muy grave en el hospital de Bolsón, sufrió una cirugía y bueno, tiene comprometido parte de sus órganos, ¿no?
Sí.
Todo esto es, nosotros responsabilizamos claramente acá lo que sucedió, o es que la policía se vistió de civil y entró, o la policía permitió que dos asesinos ingresaran. Nosotros tenemos dos líneas de investigación. Una es el grupo COER en represalia por la denuncia de acoso que hace esta compañera, que es la compañera de vida de el chico que hoy está muerto, o bien es Rocco, el más de una, el denunciante, de el pretenso con derechos al territorio de los gente entreu, hace más, en más de una ocasión se lo ha escuchado en Bolsón decir, yo al territorio lo limpio con dos, pago a dos matones para que me limpien el territorio. Bueno, justo eran dos. Y en ese caso la policía los ha permitido que ingresaran, ¿no?
Claro.
Entonces, esas son nuestras líneas de investigación. O la policía lo mató, o la policía permitió que Rocco ingresaran matones para matar a integrantes de la Los que encontraron.
Clarísimo. Andrea, uh-huh. ¿Y ves alguna correlación también con el levantamiento este del acampe humanitario que estuvo ahí más de 50 días? Que bueno, que como vos contabas bien, no dejaban ni subir, ni bajar, ni alimentos, ni abrigos, ni absolutamente nada. Si no entendimos mal, este acampe se levantó hace poquito, ¿no? También.
Sí, claro. Después de la denuncia que hace esta compañera por las cuestiones de abuso, o sea, de acoso.
Sí.
El acampe se levantó para dos cuestiones básicas. Una, tratar de pacificar la situación y no elevar el conflicto. Y la segunda fue, como ya se había vivido eso, no querían poner en riesgo a nadie más ni que pasaran cosas más graves. Y la verdad que la única relación que yo veo es que ese acampe servía para que la policía estuviera controlada.
Claro.
Después la acampe y la policía se descontroló y o bien permitió que ingresaran asesinos o son ellos los asesinos. Y digo, todo esto nosotros responsabilizamos a la fiscal Sandón, quien en más de una ocasión le hemos pedido que levante esa orden de restricción, por lo menos para con los vecinos, para que los vecinos puedan ingresar y... O sea, ingresar, le estoy diciendo transitar por la ruta, ¿eh?
Sí.
Eso, no es que ingresar al territorio de los Hankentreu. Ingresar es de ir desde el Bolsón hasta el Maitén, por ejemplo, ¿no? Que son 45 kilómetros.
Andrea,
nunca lo quiso levantar. Sí. Uh-huh.
La principal nota que tiene el diario Río Negro en este momento en su portal habla de dos hipótesis y dice que una... es que suma el gobierno, que el gobierno dice que una de las hipótesis puede ser una pelea interna. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, es muy simple. Ayer estuvimos más de una hora reunidos con la fiscalía, con el fiscal Lozada y el fiscal Arrien. Es más, esa reunión está grabada, digo, para que no quepan dudas. Ellos querían ingresar a levantar las pericias y demás. Y nosotros pedíamos que desde el primer momento le dijimos que sí, por supuesto que ingresaran, pero que por favor sacaran al COER, porque claro, el COER iba a ser un momento de mucha tensión cuando se pasara con el cadáver. Y es absurdo que el gobierno plantee esa hipótesis, porque tanto el fiscal Lozada, como el fiscal Arrien, como el procurador Crespo, todo el tiempo estuvieron manejando la información y todo el tiempo la comunidad era una sola. O sea, era la voz de la comunidad. No es que salió alguien a decir, no, acá, no, nada, nada. ¿Sí? Entonces, es loco que planteen una teoría así, cuando en realidad ellos mismos tuvieron acceso a poder hablar, se dialogó, se estuvo todo el día trabajando en eso y nunca, jamás... ellos vieron un quiebre en la comunidad. Por eso, digo, dejemos de proteger a gente que no corresponde.
Sí.
Uno de los planteos que yo le hice a los ayer, le digo, mire, el Ministerio Público Fiscal puso estos retenes policiales para proteger la seguridad de las personas. Digo, bueno, acá ocurre una cosa. O ustedes no creen que los mapuches son personas, por eso permiten que los maten, o ustedes son unos inservibles, porque no sirven, evidentemente, para lo que se le propuso, que era cuidar a las personas, no sirven, no lo lograron. Entonces, las dos hipótesis de la policía ahí, y les aclaro, hoy por hoy, sigue estando la policía ahí, no el grupo COER, pero sí hay por lo menos unos 20 uniformados ahí. Digo, ¿y para qué? O sea, la vida de las personas no la cuidan, porque dejaron ingresar dos asesinos. O bien, ellos creen que los mapuches no son personas. O sea, esto se lo planteé claramente al Ministerio Público Fiscal. Digo, y en ningún momento ellos me dijeron, ay, no, nosotros pensamos que un conflicto interno. No hay ningún conflicto interno. Ningún conflicto interno. Hoy a las 8 de la mañana el Ministerio Público Fiscal, después de la muerte de ayer, después de que estuvimos trabajando hasta última hora en la zona, puso una audiencia. Una audiencia por en la causa por usurpación. Le digo, por favor, o sea, tengan la decencia de suspenderla. Yo no digo otra cosa, suspendámosla. ¿Sí? Claro. Y ni siquiera, o sea, bueno, finalmente sí se suspendió, pero hubo que fundamentar, hubo que hacer todo un montón de... Digo, acá tenemos muy claro del lado de quién está el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Sí. Está muy claro. O sea, evidentemente están utilizando los recursos de la provincia de Río Negro para garantizarle el patio trasero a un señor que ni siquiera vive en Río Negro porque tiene su casa en Lago Puelo, que es la provincia de Chubut.
Te referís a Rocco, ¿no?
Me refiero a Rocco, sí.
Claro. Andrea, quería consultarte a ver qué más nos podés contar sobre una situación que están comentando distintos medios comunitarios, alternativos y populares de allá del Bolsón, que están denunciando que un grupo de personas, gauchas, dicen, con cuchillos, sí, se acercaron al hospital donde estaban esperando el parte médico de Gonzalo, sí, y violentaron o persiguieron, amenazaron a quienes estaban allí. ¿Qué nos podés contar,
bueno,
de eso?
Yo te voy a contar, sí, una secuencia de una conversación que tuve con Tellería, que es el jefe de la policía de ahí. Le digo, mire, ¿qué se sabe de Bolsón, del día tal? Y me dice, no, dice, un grupo de manifestantes rompió esto, rompió lo otro, qué sé yo, estaban vestidos de mapuche. Ah, le digo, sí, no, pero después se replegan. Ah, ¿y qué se sabe de unos gauchos con rebenques y cosas? No, nada. Ah, no, nada. Digo, tiene cámaras usted, ¿no? Porque yo había pedido secuestro de las cámaras. Ah, sí, hubo algo. No, pero no tenían caballo. Esa fue la conversación. Con eso te digo todo. Sí, yo quiero el secuestro de las cámaras. Lo que pasa es que todo se enlentece muchísimo en Bolsón y en esa zona porque no tenés señal de internet ni de teléfono. O sea, es muy difícil la comunicación.
Claro.
Pero sí hicieron eso. O sea, permitieron que personas atacaran a un grupo de manifestantes. Convengamos que el derecho a la manifestación está tutelado por nuestra Constitución Nacional, ¿no? Mm. Estaban generando lo que era predecible si matan a un chico de 29 años, ¿no? O sea, una manifestación.
Sí.
Pero permitieron que gente los amenazara, los corriera, se tuvieron que replegar en el hospital. También para proteger al único testigo vivo del asesinato de Elías.
De él también te quería preguntar, de Gonzalo Cabrera, ¿cuál es la seguridad que tiene él en el hospital?
Y en este momento nosotros hemos evaluado, eso lo tiene que hacer también la familia y la comunidad, de pedir una protección. Lo que pasa es que pedir una protección, que sería pedir la policía que lo proteja.
Claro, no sería.
Sería tal. Bastante complejo. Lo que se está haciendo desde la comunidad y demás es, bueno, cuidarlo y organizar una especie de que siempre esté acompañado por alguien y, bueno, esas cosas.
Claro, claro.
Bien, pero Andrea, les repito, él está en una situación de salud grave.
Uh-huh. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo estos minutos,
gracias
esta
a
charla.
Ustedes. Gracias a ustedes. Nos hablamos.
Gracias. Adiós.
Bueno, Andrea Reyle, abogada de la LOFC en Quemtreu, contándonos un poco sobre la situación, cómo está hoy. También esto que es importante, ¿no? El cuidado del joven que permanece internado y que está en grave estado.
Sí, importantísimo también escuchar a las personas que son, bueno, en este caso ella es la abogada, como vos decías, de la LOFC en Quemtreu, pero que está ahí en los uh-huh. hechos, ¿no? De dejar de consumir medios regionales que dicen barbaridades, que tiran hipótesis que no son tales. Importante esta entrevista con Andrea Reyle.